Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio de Chile, bienvenido a este humilde programa que tú engalanas con tu sección fantástica.
Muchas gracias. ¿No? Oye, me encanta la bienvenida. Me encanta venir a la radio solo por eso.
Sí, sí. Oye, pero es que yo disfruto demasiado tus recomendaciones.
Hemos estado buscando hartas cosas. Me encanta cuando uno habla en segunda persona.
Trabajo
porque
equipo.
En realidad he buscado cosas. Y me encontré con este documental del 2018, la cadena Showtime, que hace unos tremendos documentales, uno de Kiss, como que buscan por ahí, son busquillas. Parece que hay uno de Janet Jackson que vamos a buscar, que salió hace poco. Tengo entendido que dura como 4 horas, así que probablemente no lo hagamos, porque hay mucha cosa para ver. Bueno, y encontré este sobre Teddy Pendergrass. El título es If You Don't Know Me By Now, que es el mayor éxito que tuvo junto a, ¿cómo se llama? Harold Melvin and the Blue Notes, que es el primer grupo que él estuvo. Que la historia de ese grupo, bueno, la vamos a ir contando, ahí vamos a ir desarrollando el tema. Y esa canción después la regrabó Simply Red de los 80 y ahí aprovecharon, pero es original de ellos y ahí el vozarrón de Teddy Pendergrass es una cuestión pero espectacular. Él nació en Carolina del Sur y se fue a vivir a Filadelfia de muy chico, ordenado ministro de la iglesia, no ministro de gobierno, a los 10 años. ¿Qué tal?
¿Por qué?
Porque tenía buen bla bla, cantaba, entonces...
Pero eso es algo raro, no pasa eso,
nada. Bueno, es que generalmente las familias los metían ahí a los cabros chicos al tiro.
Pero yo entendía que lo de ministro era ya con una experiencia y una autoridad especial, ¿o no?
Yo creo que depende, la iglesia, allá hay 35.000 iglesias, la del santo no sé cuánto, etc.
Ya, depende de cada.
Claro, entonces, y él, muy viviendo con su mamá porque el papá había desaparecido, y recién conoció a su papá a los 11 años, pero no alcanzó a reconectarse con el papá, digamos, porque meses después o días después lo mata el papá de balazo en la calle, porque vivían en unos barrios rudísimos de Filadelfia, y ahí Teddy Pendergrass tuvo que crecer en el barrio in the hood, en el gueto mismo, y mientras crecía, él, bueno, trabajaba. Ahí la vida con la mafia era como... Tú no podías salirte de
una
eso.
Sola, sí.
Y un momento en que hay una... Bueno, como está armado el documental, se llama If You Don't Know Me By Now, a todo esto. No sé si lo dije, pero lo repito. Y está armado en base a entrevistas, pero también unas cintas que grabó Teddy Pendergrass. Muchos cassettes se van usando esas. Y muestran como el cassette andando y va diciendo...
Oye, hay un documental, etcétera, de Marilyn Monroe que ocupa ese mismo.
Exacto, entonces espectacular esa técnica, porque además tiene el ruidito del cassette, el ruidito imperfecto.
Que además como la potencia de escuchar las voces reales, hablar, ¿cachai?
Exactamente, y ahí él dice, mis amigos o se iban a Vietnam o terminaban muertos en la calle. No había como tercera opción, pero yo busqué la tercera opción y la encontré en la música. Entonces él empezó a cantar con un grupo que se llamaba los Blue Notes en ese tiempo y que tocaba con... El grupo estaba armado como los Blue Notes y los Cadillacs. Y él tocaba la batería en los Cadillacs.
¿Ya?
¿No? No los fabulosos Cadillacs, sino que los Cadillacs de esa época. Y tocando batería encontraron que también mientras cantaba, etcétera, que él daba más para voz que para estar detrás del escenario. Entonces ahí se armó esta nueva formación que era Harold Melvin and the Blue Notes, donde Harold Melvin era... una especie de dictador del grupo que cantaba detrás, era secundario cantante, pero se había apoderado del grupo y se quedaba con las lucas.
Ah.
Y el ídolo de ahí era Teddy Pendergrass. Entonces, la gente cuando lo veía le decía a Harold Melvin, no, yo me llamo Teddy Pendergrass, pero ¿cómo si el grupo es Harold Melvin and the Blue Notes? No, pero yo soy Teddy Pendergrass. Entonces, ese era el enredo que había. Y muestran una escena, digamos, que recrean algunas escenas cosas que pasaron, obviamente, donde Harold Melvin está en su pieza de hotel. Tenía todos metidos en unas cabañas pencas al grupo, pero él estaba en una suite de hotel. Y debajo del colchón tenía billetes, tenía como $100,000 y no les pasaba ni uno de ellos. Entonces, mientras tanto...
¿No se revela nunca?
No, se revela y Teddy Pendergrass se va, en definitiva. Claro. Pero era mafioso y le dijo, cuidado, te voy a matar. Le dijo, si te va ahí. Se terminó yendo igual, pero la mafia estaba metida ahí. Y bueno, y con Harold Melvin and the Blue Notes, con la voz de Teddy Pendergrass, hicieron éxitos como Don't Leave Me This Way, If You Don't Know Me By Now, no sé, The Love I Lost. Hay éxitos que son del sonido de Filadelfia, que se llama The Philly Soul, Philly Sound, que eran compuestos por Kenny Gamble y Leon Huff, que eran como los super compositores que compusieron para Patti LaBelle, Billy Paul, Lou Rawls, etc. Todo el sonido soulero de Filadelfia. Pero ahí los más populares fueron Harold Melvin and the Blue Notes, con la voz de nuestro querido Teddy Pendergrass.
Oye, el medio enredo.
Y él se va del grupo, se va a hacer carrera solista, y ahí empiezan las tragedias. Primero, su novia era su manager. Taz Lang se llamaba su novia.
Jamás.
Y era una tipa que controlaba su carrera así, pero férreamente, puño de hierro.
La mano tendida.
Claro, y él decía, pucha, todo pasa por ella, como que, o sea, él reclamaba, le hablaba a su cercano, pero un día él desapareció, se fue fuera de la ciudad, y ese mismo día la mataron a ella en la calle. Llegó un tipo y le pegó un balazo. Entonces, ¿qué se creía?
Todo eso es parte también de este ambiente mafioso.
Sí, pero absolutamente. ¿Y qué se creía? Que él la había mandado a matar. Nunca se probó. Pero quedó siempre sembrada esa duda. Que puede ser mentira, miente, que algo queda o no, pero quedó ahí. Y una vez que se vaya, se queda sin manager, aparece Shep Gordon, que es un manager que había un documental en Netflix que lo sacaron, que él fue manager de miles de personas. Alice Cooper, Mike Myers, humoristas, cantantes, etcétera, y un gallo muy movido que se movía muy bien en la escena, y él llegó y le dijo: yo quiero ser tu manager y te voy a probar que yo siempre voy a estar contigo ahí, para levantarte, para apoyarte, y para probártelo droguémonos los dos, carreteemos, y yo te aseguro que yo voy a quedar parado después y te voy a ayudar, y tú te vas a ir a negro, perdón, a negro, no por, porque te la paga la tele. Digamos, no es nada racista. Bueno, el tema es que pasó eso, tres días de ahí mostraban alcohol, mujeres, droga, etcétera, y cayó Teddy Pendergrass y se quedó Shep Gordon parado. Entonces dijo: ya tú vas a hacer mí. Entonces el gallo lo primero que dijo: tenemos que hacer al Elvis negro. Eso hay que hacer.
Ah, ya, pero era un objetivo.
Era un objetivo, tenemos que hacer al Elvis negro. Entonces lo primero que hizo fue unos recitales, unos conciertos que se llamaban Solo para Mujeres, con Teddy Pendergrass. Entonces el gallo llenaba estadios y teatros. Sí. El tipo, dicen ahí en una nota, decían que era una mezcla la voz de Barry White con el físico de no sé qué, cualquier artista. Yeah,
pero es que entonces, depende igual. Claro, una foto aquí con unos abrigos de piel.
Claro, entonces y explotaba esa pinta, y más encima en esos conciertos repartían chocolatina con osito de peluche, Teddy Bear, porque él era el Teddy Bear. Teddy
Pendergrass. Es que el marketing, bueno, todo lo puede.
El tema es que vendió 5 discos de platino seguidos. Y se convirtió en el Elvis negro. Ya, o sea, no, nunca nadie había logrado tanto éxito desde Elvis. Y más encima era negro. Entonces estaba ya moviéndose en el crossover público blanco-negro. Y estaba preparando para salir al mundo. Cuando un día en 1982, él iba en su Rolls Royce. Y se dio vuelta y sacó la mugre en auto. Él iba con una mujer transgénero. Entonces le empezaron a decir cuestiones. Se armó todo un tema conspiranoico al respecto. Yeah. Porque decían que ella la habían puesto ahí para que subiera con él. Porque también se decía que le habían cortado los frenos.
Ah.
Entonces tenemos que remontarnos a cuando había muerto la manager.
¿Era religiosa o había una cosa política?
Es que eso es lo que nunca se supo, y nunca se. No hay como una aclaración al respecto. Yo he leído tampoco. Todo quedó en el terreno conspiranoico. Porque él había tenido problemas con la policía, por ejemplo, antes, y había demandado a la policía. Entonces ojo.
Se tenía mala.
Después la muerte de su manager, novia, ojo. Las amenazas de Harold Melvin. Claro. Si te vas del grupo, te mato. Todo eso confluyó. Bueno, da lo mismo, porque el tipo terminó tetrapléjico. Lo sacan ahí a duras penas en la camilla. Lo hospitalizan. Él, desde el pecho para abajo, no podía moverse, los brazos apenas lo movía, las manos no tenía motricidad fina, nada, y los pies obviamente absolutamente lacios, muertos.
Qué trágico.
Entonces se quería suicidar. Quería, pucha, déme mis pastillas para dormir, quiero morir. Hoy estamos alargándonos.
No, yo estoy embalada, no creo.
Impresionante la teleserie de Teddy Pendergrass. Y en definitiva, le consiguen un terapeuta, un doctor apellido Gottlieb, que también era tetrapléjico. Y va donde él, y el doctor entonces le dice, bueno, hacen una primera sesión muy dramática, y él le dice: ojalá que nos veamos de nuevo.
¿Esto del documental está contado o está recreado?
Está recreado algunas partes, con entrevistas. Bueno, ese doctor aparece también, pero casi todo recreación, la parte del auto, el tema del asesinato de su novia. Y el doctor le dice: ¿vas a volver o no vas a volver a la otra sesión? Él dice: no creo que vuelva. Se la tiró como: yo quiero morirme. Dice: perfecto, si te quieres morir, hagamos un funeral contigo. Entonces armaron un funeral donde él estaba tapado con una sábana, no podía hablar, y pasaba a su familia a decirle: papá, no te vayas, te voy a echar de menos. Espérate, le hicieron tanto show.
¿Lo hicieron en verdad?
Se lo hicieron en verdad. que después le sacaron la sábana y él estaba llorando, no me quiero morir, me voy a rehabilitar. Y ahí a los Rocky volvió al estrellato, pero volvió en silla de ruedas.
Oye, pero qué
carnaza. Y se presenta, sí, se presentan en el año 85 en el Live Aid de Filadelfia, cantando junto a Ashford and Simpson.
¡Qué genial!
Frente a miles de personas y millones por la tele. Y ahí como que vuelve, él nunca recuperó el vozarrón que tenía, pero algo volvió. Le fue y sacó un par de discos de oro también. Y revivió su carrera, en definitiva.
Claro, pero claro. Se había mantenido de alguna manera.
Se había mantenido algo, pero él a los 31 años le pasa todo. Él iba para ser lo más grande en la historia de la música y se pegó el guatazo.
Qué heavy.
Así que escuchen en su casa Teddy Pendergrass, porque tiene unas canciones, unos discos, pero a nivel californio. Pero
oye, y murió finalmente el año 2010 Teddy Pendergrass.
Murió, sí, pero cáncer al colon, claro, me parece, claro. Algo que no tenía mucho que ver. Ya. Pero a los 51 años igual. Sí, jovencito.
Sí, es verdad.
Así que escuchemos a Tinka, Harold Melvin and the Blue Notes, cantado por Teddy Pendergrass.
Escuchemos a Teddy Pendergrass.
If You Don't Know Me By Now.
Que es el título de este documental.
¿Dónde había que ver las canciones. Esto lo pueden ver, está en YouTube, lo pueden comprar en Amazon. Y también lo pueden bajar por sus circuitos
no
alternativos.
Hacemos justicia entonces, suena bien. Y escuchamos a Teddy Pendergrass con If You Don't Know Me By Now. Ignacio Olivares, muchas gracias por esta historia y esta recomendación.
Tremenda historia.
Nos vemos la próxima semana.
All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue, fuss and fight. Hey, hey.
If you don't know,
if you don't know. Got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy.